7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Corrochano?
Antes de la pista de la City.
¿Sí?
¿En qué lugar colocas este resultado de ayer, el 4-0 del Manchester City en la historia de la Copa Europa, de los malos resultados en la Copa
de
Europa?
De los malos, sí. Puede ser por goleada el tercero, yo creo, después del 5-1 en Hamburgo y el 5-0 de Milán, que además fueron también en semifinales de Copa Europa, que son resultados dolorosos. Ya sabemos que las semifinales son la eliminatoria clave para el Madrid, que gana más finales que semifinales, y las semifinales es donde suele quedarse en el camino en la mitad de las ocasiones.
El tercero es por el 5-1 de Hamburgo y el 5-0 de Milán, este 4-0 del Manchester City. Pedro, vamos con la cuarta y definitiva pista de la City que andamos buscando.
Sí, una ciudad inglesa que no está cerca de Londres, pero que le ofrece a Londres una cosa muy significativa de la City de Londres. Una ciudad en la que nació un actor que es bastante City y bastante conocido, que tiene un equipo City también, y que los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial consideraron una City importante y la machacaron.
Y la machacaron. Bueno, pues son las pistas. Recuerden que es un actor relacionado con esta ciudad y muy relacionado porque nació allí y tiene una peli que tiene City en su título, o sea que es muy importante. Exacto. Esa pista, ¿eh?
Es bastante City, sí.
Muy bien, Pedro, hasta la tarde, que tenemos partido el Sevilla contra la Juve en su competición, en la Europa League.
A ver si este toca, no, bueno, va a ser fácil.
Vamos a verlo. Hasta luego, Pedro.
Chao.
Producto del partidazo, la conversación sobre la derrota del Real Madrid en Manchester.
La temporada en Champions ha sido francamente buena, francamente buena. O sea, han hecho
lo que la gente no puede pretender. Que el Madrid gane la Champions, claro, siempre.
Yo sí esperaba esto, pero no que el Madrid no apareciera.
Claro, afuera.
Era lo que te estaba preguntando.
Afuera, o sea, la manera.
Claro. No, yo el 4-0 sí me lo esperaba, claro. Te digo la verdad. Es que lo he puesto en varios mensajes durante el día. Pero probablemente el Brentford, por decirte uno del centro de la tabla de la Premier, hiciera más peligro en el campo del City del que ha hecho el Madrid.
Yo creo que el Madrid ha confundido salir con precaución de que el City no pudiera atacarle con salir muy blando para un partido en una semifinal de Copa de Europa.
Es que... Sinceramente, vosotros es que pensáis que físicamente el Madrid con el centro del campo que ha puesto hoy en el campo podía ganar algún balón dividido. Vamos a ser serios. No,
el único Valverde que desapareció en combate.
Que estamos hablando de una quimera.
El equipo del Bernabéu, Manolo, y en la segunda parte del Bernabéu sí que los ganó, ¿eh?
Sí, es verdad que el partido que se había imaginado Ancelotti, que era eso, si lo hicimos en la segunda parte lo podemos hacer hoy. Ha salido al revés.
Pero además de que le ha salido mal, hay que considerar una cosa que es palmaria, que es que los jugadores del Madrid de este año no están como el año pasado.
Claro.
Es que no hay más que discutir. O sea, a día de hoy el Madrid es inferior al City. Esto,
claro,
esto te lo he dicho yo en la transmisión. Esto me ha recordado el 2-8 del Bayern al Barça. Ahora bien, esto es que la noche negra, bla, bla, bla. Oiga, es que es muy difícil lo que se pretendía.
Muy difícil.
6 de 10, oiga, 5 en 9 años, hay clubes que han dedicado un siglo.
La conversación nocturna que ahora continuamos del Manchester City 4, Real Madrid 0, y en la encuesta del día de hoy ya con proyección de futuro, ¿qué es lo que preguntamos, Asenjo?
Preguntamos, Corro, por el futuro de Ancelotti, por si debe seguir el entrenador italiano en el Real Madrid. Estamos por encima de 1.500 votos y de momento el 61% dice que sí, que Ancelotti debe seguir en el banquillo blanco.
Lo hablamos en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En sus dos últimos conciertos en Barcelona, el pasado 28 y 30 de abril, Bruce Springsteen volvió a revalidar su apodo. Sigue siendo, desde luego, el boss, el jefe. Han pasado dos semanas y los que tuvieron la suerte de verle en directo, pues siguen rememorando todo lo que pasó en esos conciertos. Es lo que está haciendo ahora mismo el productor y director de cine, Jesús García. El día 30 acudió al concierto de Bruce en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Estaba con su mujer. Ninguno de los dos perdía en detalle de lo que pasaba sobre el escenario.
Se dio cuenta mi mujer. O sea, nosotros estábamos en la grada del concierto y hay unas pantallas gigantes que así ves más de cerca lo que pasaba en el escenario. Y es cierto que enseguida se hizo notar, porque era asomaba por el bolsillo del pantalón una cruz prácticamente blanca y el pantalón era negro. Y por cómo se movía parecía eso, parecía el extremo de un rosario, ¿no? Y la verdad es que lo tuvo durante pues 2 horas y media del concierto, lo tuvo ahí puesto y moviéndose para arriba y para abajo.
Pues sí, era un rosario. Cuando Jesús y su mujer salieron del concierto, se reunieron con su amiga Gema. Ella había estado en otra parte del estadio y a ella tampoco le había pasado inadvertido aquel detalle del rosario.
Entonces ella nos contó la anécdota esa. Dice, fíjate que justo como habíamos estado hablando de los problemas que tenía Bruce Springsteen con su padre y con la depresión, pues hubo un momento que recibió un Ave María por él. Y en ese momento, nos cuenta Gema, vi cómo se lo daban, ¿no? Entonces a mí me pareció alucinante, ¿no? Pero lo que yo no sabía es que yo había grabado con el móvil el momento en que se lo daban. Y luego en el hotel fue cuando lo vi.
Esa conversación que habían tenido los tres amigos antes del concierto se centró en las heridas emocionales de Bruce, esas de las que el cantante ha hablado en varias ocasiones y que ha recogido también su biografía. Su padre alcohólico le trataba de manera despectiva. Poco afecto recibió de él durante su infancia y juventud, lo que derivó en una depresión crónica de la que lleva tratándose desde los años 80. A lo largo de toda su vida, a Bruce siempre le ha acompañado la fe. Él mismo lo ha contado en numerosas ocasiones. Es algo que queda patente también en sus canciones, en las que habla de muerte y de eternidad.
Pues se da la circunstancia que este intercambio de la escena esta de que una persona del público le da el rosario, él lo besa y se lo guarda en el bolsillo, se da mientras está cantando una canción muy significativa que se llama The Promised Land, que es la tierra prometida, y habla precisamente de un chico que se va el paso a la vida adulta y cómo pues los sueños de la infancia se van convirtiendo en realidades un poco más duras. Y sin embargo hay un verso del estribillo que dice: este chico mirando al cielo, señor, ya sé que no soy un niño, ya soy un hombre, pero sigo creyendo en la tierra prometida.
Entre 2017 y 2021, Bruce Springsteen hizo 209 actuaciones en un teatro de Broadway en las que contaba su vida a través de sus canciones. En ellas daba gracias a Dios y le pedía perdón por nuestros pecados y faltas. Es algo que a Jesús, gran seguidor de Bruce, le impresionó muchísimo.
Cuando yo vi esa actuación, que la vi en vídeo, no tuve la suerte de verla en persona, pues me conmovió profundamente, claro. O sea, quiero decir, Bruce puede, posiblemente, como he dicho, ¿no? Posiblemente no coincidamos con él en unos ejercicios espirituales un fin de semana, pero es forma parte del equipo, como él dice. Tiene conciencia perfecta de la existencia de Dios, de Jesucristo. Él habla de Jesús como el Hijo de Dios y como la persona que ha partido en dos la historia de la humanidad, por tanto la de cada hombre, ¿no?
Pero volvamos a esa secuencia en la que Jesús García, después del concierto de Barcelona, ya en el hotel, revisa su teléfono móvil.
Bruce Springsteen interactúa muchísimo con el público, le dan regalos, detalles, flores, carteles, postales, y él regala púas, se pasa todo el concierto regalando púas de guitarra y alguna de sus armónicas, y entonces es muy normal ese intercambio de manos que se da muchas veces en los conciertos de Bruce. Pero, claro, lo que no me esperaba es que alguien tuviese el detalle de llevar un rosario al concierto, tener la oportunidad de dárselo y que encima yo lo grabase.
En el segundo 11 del vídeo que grabó Jesús se ve como alguien le ofrece a Bruce ese rosario. El cantante, Bruce, lo coge, lo besa y se lo guarda en el bolsillo. A continuación, sigue por el escenario. Le regala una sonrisa a una niña pequeña, una niña de unos 6 años que está en primera fila, y luego le da su armónica. Jesús ha visto una y otra vez ese vídeo que ha despertado algo en él. Quiere encontrar a la persona que le entregó ese rosario a Bruce. Y le gustaría hacerle varias preguntas, sobre todo una.
¿Por qué de las 1000 cosas que se te pueden pasar por la cabeza que llevas a un concierto de Bruce Springsteen, sobre todo si tienes entrada de pista y sabes que vas a estar cerca de él y que vas a poder, pues como he dicho antes, ¿no?, interactuar con él o darle algún detalle, es precisamente eso lo que se te ocurre, ¿no? Obviamente es una persona que tiene una devoción especial por la Virgen María, que yo también, y lo que me gustaría es hablar sobre esa devoción y la inquietud que la llevó a regalarle a Bruce Springsteen un rosario en vez de cualquier otra cosa, ¿no?
Pues alguien llevó el rosario al concierto y se lo dio a Bruce. Y ahora Jesús quiere encontrar a esa persona. Bueno, nosotros nos hemos propuesto modestamente desde este programa, desde Mediodía, echarle una mano. No es fácil localizar a esa persona porque en aquel concierto de Barcelona había 60.000 seguidores de Bruce. Pero bueno, hemos ido tirando de un hilo a través de Internet y las redes sociales y hemos visto que ya le entregaron otro rosario hace muchísimos años, en 1996, y luego también en febrero de este año en California. Hemos hablado también con varios de sus club de fans y estamos muy, muy cerquita ya de dar con esa persona. Lo que sabemos por el momento es que se llama Luis y confiamos en que tarde o temprano en este programa vamos a hablar con él. Es cuestión de fe.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, cada 18 de mayo, desde hace ya más de 40 años, se celebra el Día Internacional de los Museos. Más de 35.000 de todo el mundo abren sus puertas para poner en valor el patrimonio que albergan y para que cualquiera los pueda visitar, incluso por la noche, que es una gozada. No sé si has vivido esa experiencia, pero es una gozada ir a un museo por la noche. Este año, por cierto, el lema elegido es el de Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Bueno, pues precisamente por este motivo, hoy en nuestra sección de cine vamos a repasar títulos de películas que transcurren detrás de las paredes de un museo. Y como siempre, pues lo hacemos con Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de COPE y de 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pilar?
¿Tú has vivido esta experiencia, la de visitar un museo por la noche?
Pues creo que no. Tendría que pensar. Bueno, salvo una vez que estaba restaurando la Colegiata de Santillana del Mar y estábamos, claro, que se visita como un museo, y dormíamos ahí dentro. Era una experiencia genial. Era un plan de verano de estos de voluntariado y la experiencia fue magnífica, porque claro, rezar el rosario, por cierto, que has citado antes, en el claustro de la Colegiata de Santillana del Mar, por la noche, todas oscuras y tal, en un monumento precioso como es ese, tiene su punto, sí, desde luego.
Oye, qué historia la de Bruce y el rosario. Sí. También perfectamente podría ser de película, ¿eh?
Tengo una película y tengo una pista, atenta. A ver, tengo, dime, una pista sobre ese tema. Un amigo mío llamado José Gabriel Lorenzo, que es guionista, ¿sí?, que le propuso a Bruce Springsteen hacer un documental sobre su obra siguiendo precisamente los mensajes religiosos de su obra. Tiene el guión Bruce Springsteen, dijeron que no inicialmente, pero puedo preguntarle a José Gabriel Lorenzo, porque estoy seguro que de algo de esto le ha llegado.
Oye, pues, documentado tanto, pero vamos, te vamos a pedir ahora mismo el teléfono porque llevamos...
Sí, no,
vamos,
no, claro.
Llevamos muchas horas varios días intentando localizar a esta persona. Sabemos por el momento solamente que se llama Luis, pero no sabemos ni de dónde es. Pero bueno, estamos
José Gabriel, digo.
¿Te imaginas que es tu amigo? Estamos casi a punto de localizarlo. Y nos haría muchísima ilusión porque es algo que se ha propuesto también pues este director de cine, Jesús García, que escuchábamos hace un momento. Y bueno, queremos echarle una mano en esta misión, que es localizar a esa persona que le entregó en ese concierto de Barcelona el rosario, ni más ni menos que...
Buenísima historia, buenísima.
Bueno, continuará esa historia. Vamos con el cine de hoy, Jero, si te parece. Y empezamos con una película muy especial que se estrenó hace 50 años, Los crímenes del Museo de Cera.
Pasen, 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 señoras y caballeros, visiten nuestro museo. Vean y admiren el mundo de cera, el umbral de la fama, la cámara de los horrores. Una exposición cultural que les instruirá y emocionará al mismo tiempo.
El escultor de un museo de cera incendia el local para cobrar el seguro. Años más tarde intentan reconstruirlo y comienzan extrañas desapariciones, Jero.
Bueno, este es un clásico del cine del terror que no sé si responde mucho al lema de este año, el Día de los Museos, de comer, bienestar y sostenibilidad. Porque es una película de terror, un clásico. Ya se había hecho una versión en el año 1933, pero probablemente esta es la versión mejor de este relato de Charles Venden. Que cogen ahí elementos de todo tipo de temas clásicos, o sea, porque es un cóctel de un montón de referentes, digamos, del cine de terror que está bastante bien, o sea, creo que es una buena película con detalles de Frankenstein, otro un poco de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el fantasma de la ópera, y sobre todo con Vincent Price de protagonista en uno de sus mejores papeles. Por cierto, el director que era de origen húngaro, era especialista en western, pero para muchos esta es su mejor película. Esta
hizo, ¿sí?
Por ejemplo, las series Maverick hizo, y Sunny Gray las hizo él, La última patrulla, El pistolero, que fue nominado su guion al Oscar, pero esta ha pasado a la historia como su mejor película, y probablemente lo sea porque es una película bastante adelantada a su tiempo, también técnicamente, ¿no?
Oye, y es verdad que esta película se rodó para verse en 3D, pero claro, estamos hablando de una película de hace 50 años. ¿En 3D qué es? ¿Con las gafitas estas que teníamos, un papel rojo y otro azul?
Claro, sí, era eso. De hecho, hay un personaje que es un pregonero que va con una paleta y tiene adherida una goma y la lanza al espectador, y hay efectos de esto. Hay una bailarina de variedades que pegan patadas al aire y entonces se te viene a la cara del espectador. Claro, las copias que haya de esta película sin el 3D pierde bastante, ¿no?
¿Tú te acuerdas cuando efectivamente... en toda España nos hicimos las gafas para ver, no sé si era una película de indios, ¿no?
Sí, tremenda, tremendo, tremendo. ¿Cómo ha mejorado todo eso?
Afortunadamente,
¿no?
Sí, porque, hombre, el impacto no era lo mismo entonces que ahora, nada que ver.
Claro,
dijeron,
sin duda,
nada
sin
ver.
Duda.
Bueno, vamos
y a... Y además, por cierto, el pobre André de Trot, no sé cómo vio la película, porque le faltaba un ojo, era como...
Anda.
Era, sí, con lo cual supongo que el efecto del 3D, él no lo podía ver, tiene mérito realmente haber hecho esta película así.
Bueno, vamos con nuestro siguiente título, en este caso la película se rodó dentro del Museo Ruso Hermitage. El Arca Rusa.
Bueno, aquí no te he puesto el tráiler porque ¿sí? es en ruso. Y yo sé que tú sabes ruso, pero lo tienes un poquito abandonado. Y entonces, si lo ponemos así, a pelo...
Yo estaba esperando, Jero, te confieso, ese trocito, claro, ¿no? Ese diálogo, digo, ¿qué
claro,
pasa aquí?
No, pues lo he buscado por todos los lados, pero a pesar de que es una película magistral, es una obra maestra, en mi opinión, no se llegó a doblar en castellano, y claro, todo lo que me salía era más la voz del propio director, de Alexander Sokurov, contando lo que pasaba así muy solemnemente, que claro, si no entiendes ruso, pues no sirve para nada.
Y los subtítulos todavía no se pueden ver en la radio, ¿verdad?
Claro.
Bueno,
pero
estamos escuchando...
Es una obra maestra, realmente.
Estamos escuchando la banda sonora de la primera película sin montaje de toda la historia del cine. ¿Cómo es esto?
Bueno, esto depende, habrá que buscar todos los referentes. Lo que es claro es que es un plano secuencia de hora y media, de 96 minutos. Es decir, enciendes la cámara, una cámara digital llevada en mano por un operador sensacional, una Steadicam, y no la apagas hasta después de 96 minutos, y por delante tuya han pasado 850 actores, cientos de cuadros. Es una visita al Museo Hermitage de San Petersburgo, guiados además por un personaje misterioso que va saliendo allí, que es el fantasma de un marqués de Custine, un diplomático francés del siglo XVIII, que va contándose al espectador y a un pequeño chaval de la época que está ahí lo que va viendo. Es genial, la película es magistral.
No la conozco,
hay un
¿de
baile,
qué año es, Jero?
Hay un baile de salón, pues mira, es del año 2002, es una coproducción entre Rusia y Alemania, muy conocido este director, sobre todo en el ámbito del arte de ensayo, Alexandra, por ejemplo, o Madre e Hijo, y es magistral porque van saliendo acontecimientos históricos al hilo de los cuadros del Hermitage de entre 1700 y 1913, con una música impresionante, y luego algunas reflexiones, ten en cuenta que, claro, esto es ya después de la caída del comunismo y, por ejemplo, le va explicando al chaval cuadros religiosos como un San Pedro y San Pablo del Greco, por cierto. Claro, el chaval no tiene ni idea de lo que es la religión y entonces tiene que explicarle, y este señor y este otro. Es buenísima la película, es magistral, es muy buena, muy buena, muy buena. Quien tenga ocasión de verla, está en A Contra Plus, por cierto. Así como la anterior, Los Crímenes del Museo de Cera, no está en ninguna plataforma, que yo sepa, El Arca Rusa está en A Contra Plus y es magnífica, es una obra maestra.
Bueno, y si hablamos de películas recientes que se viven en museos, la que viene ahora pues no podía faltar, lógicamente, Noche en el Museo.
Este joven quiere ser el nuevo guarda nocturno. Parece un tarado. Le mostraré el museo. Lo más importante que debe recordar es que no debe dejar que nadie entre o salga.
Salga.
Pues el protagonista de esta película, Larry Daly, empieza a trabajar como guarda nocturno en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Pero cuando cae la noche, todas las exposiciones cobran vida. Es una película muy entretenida, es una película magnífica.
Es divertidísima.
Vamos, para pasar el rato,
es bueno,
está genial.
Es estupenda, porque además el diálogo que hemos oído son Dick Van Dyke, el de Mary Poppins, Titi Bamba, y Mickey Rooney, mayores ya, el capitán es intrépido, y Bill Cobbs también, entrepillos anda el juego, burlándose de Ben Stiller, que es uno de los grandes cómicos actuales. Yo creo que es su mejor papel. Es originalísima, se basa en una novela del escritor y dibujante croata Milan Trenk, y sobre todo el director y productor es Sean Levy, que es un canadiense de 55 años, que es el productor de Stranger Things, que esta semana estrena también como, no sé si es como director, como productor seguro, Cráter, en Disney Plus, y que ha revolucionado todo el nuevo cine, digamos, para todos los públicos. Es el que hizo 12 en casa, 12 fuera de casa. Es un tipo genial que coge un tono en el que aparecen cosas enormemente imaginativas, historia de Estados Unidos, personajes geniales, junto a aventuras al estilo de la de Chris Columbus, que en esta película es el productor, el de Solo en Casa y Harry Potter 1 y 2, o sea, que en fin, están ahí dos de los grandes del cine familiar de las últimas décadas. Esta sí que está en Disney Plus, y en Movistar Plus también está Noche en el Museo, que luego tuvo 3 o 4 secuelas.
Sí, pero no son tan buenas como la primera.
Real y otra. No son tan buenas.
No tienen nada.
La primera es la mejor, yo creo.
Bueno, la primera que se estrenó en las Navidades de 2006, que fue un exitazo tanto que en esas Navidades, pues en el museo, allí en Nueva York, recibieron un 20% más de visitas, ¿no? Que está muy bien.
Fíjate tú.
Jero, me queda nada. Y tenemos dos películas para comentar. Elige una.
Son muy fáciles, The Square. Vamos a ver The Square, que es la más premiada de todas.
Venga.
Para entrar, tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente. Y por otro, si desconfías de la gente.
Bienvenidos a la selva.
Pues el protagonista, Christian, es el jefe del Centro de Arte Contemporáneo más importante del mundo. Su vida gira en torno al trabajo y a planificar exposiciones, pero de pronto, pues todo parece truncarse, así que decide planificar una nueva exposición, The Square. Pero todo se complica cuando le roban la cartera y el móvil.
Sí, es un follón de mucho cuidado. El sueco Ruben Östlund es el que está de moda. Esta es una concesión al arte y ensayo, es el que hizo Fuerza Mayor, y este año, con un montón de nominaciones al Oscar, El Triángulo de la Tristeza. Es un duro varapalo a todo el postureo de este posmoderno, de gafapastas viendo museos y cosas extrañas, porque la exposición de Square es brutal y va dando a diestro y siniestro, con bastante heterodoxia, con cierto patetismo, pero es una buena película precisamente sobre ciertos conceptos contemporáneos de lo que es un museo, lejísimos de la otra que teníamos, que es el Duque Roger Mitchell, Roger Mitchell es el director de Notting Hill, atentos, y es una comedieta preciosa, estupenda, muy divertida, de un hecho real de un tipo muy gris que roba un cuadro en la National Gallery. Es muy divertida, está en Filmin, HBO Max y Movie, vale la pena. The Square está también en Filmin, en HBO Max y en Movie, están las dos, tanto The Square, que es arte y ensayo, como el Duque, que es deliciosa para el gran público. Y así llegamos a nuestras 5 películas, nada menos, sobre el mundo de los museos.
Y así acabamos nuestra sección de cine de hoy, recordando también que, como es el Día Internacional de los Museos, en España tenemos 1.500 museos, y hoy son gratuitos, así que es un día estupendo para visitarlos, merece la pena. Jero, gracias, hasta el jueves que
viene. Gracias a ti, me escapo ahora al Museo del Prado ahora mismo.
Pues ahora requete bien, chao. Vivir más y vivir mejor es a lo que todos aspiramos, pero ¿hasta qué edad puede aguantar nuestro cuerpo?
Estamos preparados, bajo el punto de vista de nuestra fisiología, para llegar a los 120 años.
Y la buena noticia es que estamos preparados para vivir hasta los 100 años con buena salud, que es de lo que se trata. No se trata de vivir más, sino con buena calidad de vida, autónomos, disfrutando de la vida en definitiva.
Es Manuel Castillo, uno de los mayores expertos de nuestro país en envejecimiento, y nos explica también qué factores influyen en la forma de envejecer.
La genética, otro es la epigenética, es decir, cómo se expresan o no, o se modifican ciertos genes, que eso, la genética no la podemos elegir, pero la epigenética sí. La epigenética influye el estilo de vida y cómo nos exponemos a ciertos factores que nos hacen envejecer más o menos rápido. Y después hay otro componente, que es el estilo de vida.
En España hay más de 14.000 personas centenarias, tienen más de un siglo de vida. Luis Torras es una de ellas. Es un pintor gallego que acaba de cumplir 110 años y que cada mañana se pone delante de su caballete.
A mí todos los cuadros son hijos míos, importantes son todos. No puedo elegir, no. Son todos buenos o malos. Los malos los destruyo y quedan los buenos, pero no es un cuadro determinado.
Pues para Luis, este pintor de Vigo, forma parte del 0,03% de la población española que tiene más de un siglo. En nuestro país disfrutamos de una de las esperanzas de vida más altas de todo el mundo, 82 años en el caso de los hombres, 87 en el de las mujeres. De hecho, la persona más longeva del planeta es una mujer y vive aquí con nosotros en España. Es María Brañas, tiene 116 años. ¿Y sabes cuál es uno de sus secretos? Pues dice que comer un yogur natural cada día. Bueno, la alimentación es sin duda una de las claves para envejecer con salud. Y aquí menos es más, como nos ha contado nuestro experto en envejecimiento, el doctor Castillo.
Hay que comer menos y comer menos de ciertas cosas. Por ejemplo, carbohidratos refinados, alimentos procesados, incluso también la carne rosa. Comemos demasiadas proteínas y en concreto demasiada carne roja.
Además de la alimentación y la genética, pues otra de las claves es mantenerse activo. Nos lo cuenta Antonio, que es entrenador personal en Madrid.
El deporte es imprescindible, tanto en personas jóvenes como mayores, ¿sabes? Pero en mayores por un tema inevitable fisiológicamente que al final nos acaba llegando a todos, que es la pérdida de masa muscular con la edad. Entonces, bueno, esto es inevitable. Pero gracias al ejercicio, pues bueno, podemos hacer especial hincapié en el entrenamiento de fuerza y conseguiremos retrasar ese problema.
Pues todo cuenta a la hora de alargar la vida. La ciencia también se afana en averiguar cómo podemos vivir más años, pero de forma saludable, sin enfermedades, sin el deterioro que inevitablemente nuestro cuerpo va sufriendo a medida que cumplimos años. De hecho, los más ricos del mundo, como Elon Musk o Jeff Bezos, están financiando diversos proyectos que buscan precisamente descubrir el secreto de la eterna juventud. Hasta que eso ocurra, la única forma que tenemos de vivir más y mejor es cuidarnos física, pero no lo olvidemos también mentalmente. Pues estamos ya en los últimos minutos de este mediodía en el que hoy te hemos hablado también de algo que cada vez usamos todos más, porque 8 de cada 10 españoles ya usamos el pago digital de forma habitual. Y no solamente los jóvenes, los que tienen unos cuantos años también utilizan aplicaciones como Bizum, que nos permiten compartir gastos o pagar a medias, por ejemplo, una cena. De hecho, los españoles somos los europeos que más usamos este tipo de aplicaciones. Y sobre esto te preguntábamos hoy el mediodía. ¿Sigues llevando dinero contante y sonante en el bolsillo o cada vez menos? ¿Tienes Bizum o otra aplicación similar? ¿Para qué la utilizas? ¿Qué pagos realizas de manera digital? ¿Y sigues tirando de tarjeta de crédito o ya directamente pagas con el teléfono móvil? Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿A qué tú vas con el móvil?
Yo siempre pago. Además, pago con la tarjetita en el móvil. Tengo
es que es muy cómodo. Yo me la he puesto hace poco. Me la puse, la quité y me la he vuelto a poner y es comodísimo.
Sí.
Sobre todo, que a mí me pasa muy a menudo, cambio de bolso, me dejo la cartera, me lo olvido, pero el teléfono, como nunca me lo olvido, por lo menos ahí lleva la tarjeta. Claro, bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, la verdad es que muchos sí que utilizamos estos medios de pago y, por ejemplo, Miriam, que hace Bizums para todo.
Sí que utilizo mucho el Bizum. Lo utilizo sobre todo para pagar encargos que yo hago a alguien, cómprame tal cosa, o encargos que me hacen a mí, cuando salgas cómprame tal, y nos lo pagamos así, por Bizum. De todas maneras, siempre llevo dinero en efectivo, porque nunca sabes si va a fallar el servidor, siempre llevo dinero en efectivo por si acaso.
Bueno, sí, es verdad que siempre algo de efectivo hay que llevar, pero si preguntásemos a nuestros oyentes, bueno, a cualquiera, ¿cuánto dinero llevan en efectivo? Será una cantidad mínima, mínima, ¿eh? Sí. Ridícula casi en comparación a lo que llevábamos hace unos años. Bueno, que Miriam utiliza mucho Bizum y Teresa pues prácticamente lo mismo.
La verdad que efectivo cada vez menos, pago más con tarjeta y el Bizum también lo utilizo, el Bizum sobre todo pues cuando debes lo que sea a tu hermano de un cumpleaños, lo que sea a tu hija que se quiere comprar unos zapatos y está en la tienda. Bueno, pues un poco para eso es para lo que lo utilizo.
Bueno, pues que sí, que son muchos los oyentes que utilizan, bueno, lógicamente la tarjeta de crédito, que llevamos ya muchísimos años utilizándola, pero también como estamos escuchando estas aplicaciones de pequeñas cantidades de pago, como puede ser Bizum.
Sí, pero terminamos escuchando a Luis porque todavía hay quienes se resisten a estos métodos de pago.
Yo sigo siendo partidario de la medida de lo posible de utilizar efectivo. Y es que permite un mejor control de mis gastos. Evita el olvido de gastos que nos pueden dar grandes sorpresas cuando llega el cargo a final de mes. Y aunque parezca mentira, con tanta tecnología continúa habiendo lugares donde aún no hay cobertura para datáfonos.
Esto tiene toda la razón, Luis, ¿eh? Sí. Cuando pagas en efectivo las cuentas las llevas mucho más claras. Bueno, que hay de todo, pero sí es verdad que cada vez tiramos más de tarjeta, de Bizum, de teléfono para pagar y de toda la tecnología. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Bueno, este mes de mayo nos está dando un respiro ahora, meteorológicamente hablando, pero ojo porque la Organización Meteorológica Mundial ha dicho que nos podemos preparar para temperaturas hasta límites desconocidas. ¿Esto qué significa? Lo vamos a hablar enseguida aquí en la tarde.
Da un poco de miedo, sí, pensar qué significa.
Sí,
¿eh?
Bueno, y estamos pendientes de la rueda de prensa de Rafa Nadal. Claro.
A las 4, eso a ver qué es. Dice, pero vamos, parece seguro que no va a disputar el torneo de Roland Garros.
Eso parece, sí.
Todo esto y mucho más enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El caso de España mejora en medio punto el crecimiento previsto de nuestra economía. Sigue estando por debajo de lo que cree el gobierno, que vamos a crecer. El tirón del turismo, fondos europeos, la verdad que son los principales motores de la economía.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y seguimos siendo el país con mayor paro de Europa a pesar del crecimiento económico. Y luego hay serios desequilibrios fiscales de nuestra economía.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumula saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso o no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
Pues ya hace, yo no la he abierto desde que...
Hijo de Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.